En este episodio conversamos con la inteligencia artificial.
Lo llamamos Luis y le hicimos preguntas, algunas normales, probando a ver si era como un buscador, pero otras un poquito más concisas. Así que está muy bueno, quédate.
Que sepas que estoy un poco preocupado por el tema de hoy, porque me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo me da miedo. ¿Para qué te voy a mentir? No te voy a hablar, te voy a hablar con la verdad.
Aquí se viene a hablar con la verdad.
Aquí se viene a hablar con la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este panel. Otros, si están llegando por primera vez al podcast, suscríbanse, denle un rating de 5 estrellas ahí si lo están escuchando por plataformas de streaming. Para nosotros es muy importante porque que ustedes rateen el podcast o le den 5 estrellas ayuda a que el algoritmo le muestre el proyecto a más personas y eso nos beneficia a nosotros, los beneficia a ustedes porque van a ver más el podcast. Y, oye, ¿tenemos Patreon?
Sí, señor. Ahora tenemos 2 tiers, uno de $2 y otro de $3, donde puedes ver no solamente los orígenes, sino los episodios que estamos tratando de sacar mes a mes. Tengo que, como siempre lo digo, hacer el mea culpa. Esto de ser casi papá es complicado con el tiempo, pero aquí estamos. Tomo todos los viernes sacando episodio, no joda, y vamos a seguir manteniéndolo hasta que tenga 3 días sin dormir. Hasta que tenga 3 días sin dormir y yo esté que sí, con la frente pegada sobre la mesa.
Y es que sí, el podcast yo solo, pero en tu casa, ¿sabes?
yo así, con el bebé así. Así, todo, tratando de hacerlo dormir.
Exactamente.
Quería añadir una cosa. Para las personas que nos siguen específicamente por Spotify, no solamente pueden hacerle rating al podcast de 5 estrellas, sino que sabes que nosotros hacemos todas estas publicaciones a través de la plataforma de Anchor. Y en Anchor nos pueden dejar mensajes y notas de voz, ya sea propuestas
eso
de temas.
Muy cool.
Cuño, arrechísimo. Entonces necesitamos que nos dejen un mensajito ahí y lo colocamos acá en el episodio, ya sea es una propuesta de tema o algo. Coño, tratemos de mantener las barbaridades a su máximo. Digo, a su mínimo.
Sí, está
pero,
muy cool.
Pero nos pueden dejar un mensajito ahí y, coño, lo colocamos aquí en el episodio y eso queda maravilloso.
Vayan para allá y dejen su comentario y nosotros lo ponemos en el podcast. Sí, hoy tenemos un tema interesantísimo. Hoy vamos a estar teniendo una conversación con la inteligencia artificial. Por eso hoy, tenía miedo.
Hoy conversando con TARS.
Con TARS. Ajá. O con Kip. Ajá. Que, por cierto, ajá, fun fact, ese TARS que se llama Kip es, ajá, por Kip Thorne.
Ah, coño. Bien.
¿Viste?
Bien, haciéndole honor a Kip Thorne, que fue, ¿viste?, quien ayudó con todo el tema del espacio.
Y maravilloso. Maravilloso.
Y una alusión directa al robot, que ahorita se me fue el nombre de... ¿cómo se llama? Odisea al espacio, de Stanley Kubrick. Ahorita se me fue el nombre, pero básicamente es espectacular. TARS.
TARS.
Hoy vamos a estar hablando con TARS y andas nervioso. ¿Por qué andas nervioso?
Porque le tengo miedo a lo desconocido, es normal.
Es verdad.
¿Y eso?
Eso básicamente solo ya. Eso. No, mira, yo te voy a decir mis miedos. Mis miedos reales son como una persona ansiosa, lo saben. Es que debería ser este ansioso del otro, el podcast. Las consecuencias que tenga esto en el futuro, no del podcast, no de nosotros, sino de nuestra vida.
Ok.
El hecho de utilizar herramientas como las inteligencias artificiales o las pseudo-inteligencias artificiales.
¿Sabes qué me llama la atención? El uso como creativo de la inteligencia artificial. Okay. He visto muchas personas que utilizan la inteligencia artificial para hacer por lo menos artes de covers de canciones, o sea, como que te haga como un cuadro pintado.
Okay,
ok. O de repente hacer ediciones de video también, está interesante. Claro. Me parece fino utilizar la tecnología y poder hacer eso.
A mí me preocupa, por ejemplo, sumándole las preocupaciones, el tema de, por ejemplo, ya cuando tú estabas estudiando, tú tenías tus CDs de Encarta, ¿verdad? De cosas así. Después ahora, en la actualidad, la gente googlea todo. Y entonces más adelante va de sencillamente ser una conversación tipo con el Alexa, con el Siri, con el qué, claro, sé yo, pero alimentado con una inteligencia artificial que te va a, claro, tener un nombre X que tú le vas a dar. Y a lo que voy con esto es que netamente tú vas a decir, oye, no sé, ¿cuándo liberó Simón Bolívar Venezuela? Y te va a echar el cuento y no necesitas buscar o estudiar o... ¿Me entiendes?
Es que el Siri ya lo hacía, creo.
Ya lo hacía, pero yo creo que esta inteligencia artificial y el tema de, bueno, vayan a ver el episodio del 5G... es un step up. Yo creo que estamos dando un pasito más adelante.
Claro.
Y me voy a dar un girito más, que es el Amilcar conspiranoico, que siempre existe en mi cerebro. y vive en mí, es literal...
¡Vive en mí!
Literalmente yo creo que si nosotros estamos viendo esta inteligencia artificial ahora, porque está de moda ahora, esto significa que esto debe tener como unos 30 años funcionando en las cosas militares de ya sea Estados Unidos, Rusia, China o toda esta gente. Entonces, como te digo, ese conspiranoico que vive en mí está seguro que esto es the tip of the iceberg. Esto es la puntita del iceberg, lo que estamos viendo de lo que realmente
gracias
tiene.
Gracias por sumarme más ansiedad, toda la ansiedad que normalmente tengo. Pero bueno, sí, vamos a estar
Tenía que compartirlo, lo siento.
Y vamos a estar conversando con el ChatGPT, con el compañero de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a ver qué tal.
Vamos a empezar. Vamos a empezar. Para las personas que nos están escuchando, les recomendamos de verdad venir a YouTube para verlo. O bueno, si estás en Spotify, lo puedes ver. Vamos a colocar el chat directamente en la pantalla para que lo puedas ver. Igual lo vamos a estar leyendo y le vamos a estar haciendo como preguntas. Pero yo creo que sería más bonito visual. Entonces, los invito a que los que siempre nos escuchan por Spotify o de repente no solo nos ven, no nos ven normalmente, nos vayan a ver. No estamos tan feos.
Exacto.
Nos arreglamos para la ocasión. Empecemos. Yo quería comenzar sencillamente diciéndole hola, ¿cómo estás?
Ok.
Entonces...
Yo estoy... Aquí donde me he sentado, Amílcar, yo estoy estresado y ansioso. O sea, me da como ruido todo esto, pero bueno, ya, aquí estamos. Para eso es el podcast.
Para eso es el podcast. Ok.
Mira, no te deja.
No me deja. Ah, es que tenemos...
Ah, tienes que cargarlo.
Tenemos unos pequeños problemas. Hay que verificar que eres humano.
Yo creo.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Vamos a ver qué nos dices. Nos responda. Hola, estoy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarte el día de hoy? Le vamos a preguntarle, ¿cómo te podemos llamar?
Ya, ansiedad.
¿Me puedes llamar ChatGPT? Ese es mi nombre. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Quiere ayudarnos, pero mucho. Eso es una parte.
Dile, ¿te puedo llamar Luis?
Ah, vamos a colocarlo. ¿Te puedo llamar Luis?
Ya, aquí ya miedo.
Por supuesto, puedes llamarme Luis si prefieres un nombre más personalizado, pero recuerda que soy un modelo de lenguaje y no tengo identidad física. Así que no me ofenderé si me llamas de otras maneras. ¿En qué puedo ayudarte hoy, Luis?
Wait, what? Ahora somos Luis.
Yo no me llamo Luis.
No, porque entonces va a ser tu nombre. Ansiedad.
Tú te llamas Luis. Vamos a ver qué dice. Yo no me llamo Luis. Tú te llamas Luis. Disculpa, tienes toda la razón. Mi nombre es ChatGPT, el modelo de lenguaje. No tengo un nombre personal. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o duda que tengas. ¿En qué
interesante. Quiero preguntarle algo a esto. Tipo, ¿qué tan antigua es la Tierra?
Ok.
Para ver si hace como... ¿Sabes qué? Lo puedes comparar con Wikipedia. Vamos a ver.
A ver. Ajá.
Vamos a hacer una comparación.
¿Qué tan antiguo es el planeta Tierra? Voy a tratar de hacerlo.
Yo voy a buscar aquí antigüedad del planeta Tierra.
No le he puesto símbolo... Y aquí yo tengo aquí una respuesta. Voy. Se estima que la Tierra tiene alrededor de 4.54 mil millones de años. Esta estimación se basa en la datación radiométrica de rocas y meteoritos, así como otros métodos geológicos. La edad de la Tierra se ha determinado a través de varios métodos científicos y sigue siendo un tema de investigación activa en la geología y la astrofísica.
¡Qué cool! No, obviamente eso es lo que sale en YouTube. En Google. Sería interesante que si tú copiases ese párrafo, ver a qué página te lleva.
¿Quieres que lo copie?
Ok.
Para ver. A ver a dónde te lleva... ChatGPT.
Está cool, está interesante para saber de dónde lo agarro, pues.
Ahí lo pegamos directo. Edad de la Tierra.
Wikipedia, ¿ves? Wikipedia. Tiene todo el sentido del mundo.
Es la primera que aparece en la búsqueda aquí, sí. Sin duda alguna.
Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad?
Voy a preguntarle, ¿conoces el podcast Este Pana y el Otro?
Ya, marico, me da miedo, weón. ¿Por qué?
Soy capaz de responder preguntas generales sobre diversos temas, pero no tengo capacidad de conocer todos los podcasts disponibles. Sin embargo, puedo decirte que existen muchos podcasts disponibles en diferentes plataformas y temas, desde noticias de entretenimiento y hasta educación y negocios. Si tienes alguna pregunta específica que te interese, estaré encantado de ayudarte en
lo que pueda. Está súper general.
Está muy general, sí. Hasta ahora no me ha sorprendido. Pero quizás no estamos haciendo las preguntas adecuadas.
¡No! ¿Tú quieres que yo
quiero,
no duerma?
Yo quiero, sí.
¿Sabes? Pregúntale cuál es su opinión sobre la vida en otros planetas.
Ajá. ¿Cuál es ¿Cuál es tu opinión?
Claro, tienes que escribir con signos de puntuación. Me haces el favor y utilizas comas,
sí, sí, que la
puntos diga, y seguidos.
Que le digas acentos. Y
acento.
Una opinión sobre la vida en otros planetas.
Eso está cool. Me encanta cómo se toma tiempo para responder.
Sí.
Ah, mira.
Mira lo que dice. Como modelo de lenguaje no tengo opinión personal, ya que no tengo emociones ni creencias. Sin embargo, puedo decirte que la búsqueda en la vida de otros planetas es un tema fascinante y emocionante para muchos científicos.
¡Qué buena la alteración! ¡Qué bueno! Fascinante y emocionante, como yo.
Para muchos científicos e investigadores en el campo de la astrobiología, a medida que aprendemos más sobre los planetas y las lunas en nuestro propio sistema solar y más allá, estamos descubriendo mundos potencialmente habitables y explorando diferentes formas en que la vida podría existir en otras partes del universo. Aunque aún no hemos encontrado pruebas definitivas de vida en otros planetas, la búsqueda continúa. La búsqueda continúa y es un campo de constante evolución que podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él.
Nada huevo, nada final. O sea, esta inteligencia artificial fácilmente, Luis puede formar parte de un modelo nacional, un moon.
Ajá.
Y representar que sí a
Croacia.
Ajá.
Sí, no.
Mira, pregúntale algo que me gustaría saber. Dile, hazme una canción que hable sobre la vida en otros planetas.
¿Puedes hacer una canción sobre la vida en los otros planetas?
O puedes escribirme dos versos sobre la...
Ok. Puedes escribir...
Dos versos que rimen.
Dos versos que rimen sobre la vida en otros planetas. ¡Qué bueno es! Bueno.
¿Será que lo puedo hacer?
Puedes escribir dos versos que rimen sobre la vida en otros planetas. Vamos a ver. Claro que sí. Aquí te dejo dos versos que riman sobre la vida en otros planetas. voy.
Yo lo quiero leer. Dale. En mundos lejanos, quizás hay vida. Serán extraterrestres que aún no hemos conocido. Exploramos el cosmos en busca de señales, de planetas habituales y criaturas singulares. Bueno, ya va.
Más o menos. Ahí,
quizás tiene una décima, es como Drexler, una cosa. Yeah. Porque no, vida con conocido no rima, pero señales con singulares.
Singulares ahí un chin, pero exacto, que hay vida.
Asonante.
Con conocido, exacto.
Es asonante.
Exacto, es asonante.
Dile, por tu show, 6 chocolates.
Le voy a poner literalmente eso. Por tu show. Ganaste.
Coma, eso. Por favor, Amílcar.
Coño, su madre, vale, me regaña. 6 chocolates, te ganaste.
¿Cuál es? Te ganaste 6.
Un chocolate.
A ver si te dice, vamos a ver.
No tengo capacidad de recibir o consumir chocolates, pero agradezco mucho tu gesto amable.
Es súper educado.
Le voy a decir, ¿puedes hablar? Le voy a preguntar, ¿puedes hablar un poco más, menos formal?
Ok.
Un poco menos formal.
Por favor.
Por supuesto, hay algo en particular que puede ayudarte hoy. Es una conversación informal y conversacional. Puedo adaptar mi estilo de conversación para que sea más casual si es que así lo prefieres.
Dale, así lo prefiero.
Así lo prefiero.
Qué gracioso. Te pone, ok.
Genial, dime qué puede ayudar. Y que, ¡mira! ¡Mira!
Mano, háblame.
Okay. Coño, yo quiero hacer preguntas específicas.
Pero hazle preguntas específicas, no me involucres, por favor.
¿Conoces a Amílcar Rebollo?
¡No! ¡No hagas eso!
¿Qué vamos a hacer? Andrés, para allá vamos todos. Amílcar Rebollo es una persona pública o notable. Es posible que haya información disponible por él. Si tienes alguna específica... ¿Qué puedes conseguir sobre Amílcar Rebollo? Coño, pero ¿y entonces?
Mira, yo creo que demasiadas personas hicieron como esta dinámica.
Es posible que haya disponible en línea sobre él, incluyendo su biografía, logros y cualquier detalle. Si me das más información sobre quién es... Amílcar Rebollo es un venezolano que vive en Chile y tiene un podcast con Andrés Paso.
¡No!
Llamado Esteban y el otro. Vamos a ver.
Claro, porque tú lo que estás es como empujando a que él tenga que revisar por lo menos tus redes sociales.
¿Qué me puedes decir? Claro, ¿qué me puedes decir de él?
No, marico, qué ruido. Esto me hace tanto ruido.
Ahora entiendo mejor. Después de hacer una búsqueda en línea, puedo decirte que Amílcar es un podcaster y creador de contenido venezolano que actualmente vive en Chile, coanfitrión de este panel, otro junto a su amigo y colega, que es conocido como
El Otro.
El podcast de Amílcar Rebollo y su amigo cubre una variedad de temas de entretenimiento, cultura popular, política y sociedad.
Eso está súper erróneo.
En su podcast suelen presentar invitados y discutir temas de actualidad y tono relajado y
ameno. Esto es tan mentira.
Además de su trabajo en el podcast, Amílcar también es activo en las redes sociales. Ha construido una comunidad de seguidores que lo apoyan y siguen su trabajo. Espero que esta información sea útil.
Esto es mentira. Yo creo, mira.
Yo creo que lo más mentira es que Amílcar es una persona activa en redes sociales.
Sí, ya, como se nota que esto es una respuesta genérica. Si tú preguntas lo mismo, tipo, pones por lo menos, haz este ejemplo, pon.
No quieres poner tu nombre.
No. Pon, no sé, Juan López. No conocemos a ningún Juan López. Pon,
claro.
Y pones, Juan López es un venezolano que vive en Chile. Vamos y tiene un podcast llamado...
Voy a copiar y pegar literalmente esto y voy a colocar otro nombre.
Entonces, Amílcar está copiando y pegando y le va a cambiar el nombre a Amílcar y le va a poner Juan López. No sabemos quién es Juan López. Puede que existe un Juan López en Chile. Vamos a ver si nos dice lo mismo.
¡Ey! Deja lo que estés haciendo en este momento y suscríbete en el Patreon. El link está en la descripción.
Estoy leyendo.
Lamento informarte que no puedo encontrar información específica sobre un podcaster llamado Juan López, que tenga un podcast llamado Este Pana y el Otro, y que sea de origen venezolano y que actualmente vive en Chile. Es posible que el nombre de la persona que mencionaste no sea el correcto o que el podcast no sea muy conocido en línea.
O sea, que sí es conocido en línea porque dijiste tu nombre. Pero si
tienes,
pones...
Claro, porque a lo mejor lo buscas si tienes más información sobre... Ajá. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Ahora qué vas a decir de Luis?
Me acaba de dar escalofrío. O sea, está interesante. A ver, quiero preguntarle... No, ponte filosófico. Háblale, no sé, de Dios. Puede ser.
Ok. Le voy a poner, ¿cómo explicarías la existencia de Dios a un niño de 5 años?
Eso está interesante.
Explicar la existencia de un niño de 5 años puede ser un tema complejo, pero intentaré darte una explicación sencilla y accesible. Podríamos decir que muchas personas creen que hay un ser supremo y poderoso al que llamamos Dios. Se dice que este ser creó todo lo que existe, incluyendo un mundo en el que vivimos y las personas que lo habitan. Algunas personas creen que este Dios es un ser amoroso y que nos cuida y nos protege, y que podemos hablarle y pedirle ayuda o darle gracias por las cosas buenas que nos suceden. Pero también hay quienes no creen en la existencia de Dios, y eso está bien. Me encanta lo políticamente correcto.
Está súper cool esa respuesta. Me encanta.
Lo importante es que cada persona tiene el derecho a creer en lo que quiera y respetar las creencias de los demás. En resumen, Dios es un ser en las que muchas personas creen que se le atribuye la creación del mundo y su cuidado, pero no todas las personas creen en su existencia, y eso es normal y válido.
Pregúntale cuántos dioses existen.
Ah, está bueno. Chique, no existe Dios. Mierda.
Ok, yo quiero leer esta.
Dale.
Entonces, ¿cuántos dioses existen? La respuesta es... La respuesta a esta pregunta depende de las creencias religiosas y culturales de cada persona y sociedad. En algunas religiones existe un solo dios, mientras que en otras hay múltiples dioses y dioses, está cool, ¿ok? Por ejemplo, en el cristianismo, el judaísmo y el islamismo se cree en un solo dios, mientras que en el hinduismo hay muchos dioses y diosas como Brahma, Bar-U, Shiva, Lakshmi, disculpen la pronunciación, entre otros. También hay creencias que no involucran deidades como el ateísmo, el agnosticismo o el panteísmo, que considera que no hay dioses o que el universo en sí es una manifestación divina. Está cool. En resumen, la cantidad de dioses que existen es un tema complejo y varía de acuerdo a las creencias y culturas de cada persona y sociedad. Me encanta, que es súper políticamente correcto.
Es demasiado políticamente correcto, me enferma.
Pregúntale, ¿Messi es un dios? No, mentira.
Lo voy a poner, ¿considerarías a Messi? ¿Considerarías a Messi un dios?
¡Qué bueno!
En términos religiosos y espirituales, al término de Dios se refiere a un ser supremo divino, o sea, sí. Y generalmente que está asociado con las creencias religiosas. En este sentido, no sería apropiado considerar a Messi como un dios. Sin embargo, en un sentido más figurado, algunas personas utilizan el término Dios para referirse a alguien que es excepcionalmente talentoso o habilidoso en su campo. En este sentido, algunas personas podrían considerar a Messi como el Dios del fútbol.
Esta respuesta está...
Debido a sus habilidades sobresalientes como jugador. Es importante tener en cuenta que estas expresiones figuradas se utilizan comúnmente en un contexto deportivo o de entretenimiento y no deberían tomarse en el sentido religioso o espiritual.
¿Qué? ¿Sabes qué me llama demasiado la atención?
A ver.
¿Cómo la programación de este chat te permite generar como esos párrafos? Como
Me parece que es muy rápido. No sé si has notado la velocidad con la que te
responde. Sí, es súper rápido, pero también tiene sentido porque si busca la información en internet...
Pero no sientes que es muy rápido.
Pero muy rápido en el sentido de que...
Coño, o sea, porque él
que,
está...
¿Qué tú crees? ¿Que hay alguien del otro lado que respondiendo? O sea, un bicho
no,
así.
No, pero métete en Google y mientras tú escribes todo, ¿cierto? Y le das buscar, te aparecen las búsquedas. Y yo siento que es como más lento
pero
que
es
lo
que no...
él está formulando. Porque él está formulando algo lógico, o sea, a nivel coherente.
Pero es que yo creo...
Porque no es un traductor de Google.
Si tú preguntas... ¿considerarías a Messi un dios? En Google tú pondrías considerar a Messi un dios y te saldría algo muy parecido.
Pero es a lo que voy. Y tú abres una vaina escrita por alguien, pero no va a estar redactado exactamente igual. Eso es lo que me refiero. O sea, la forma en que redacta me parece muy rápido. Porque puede buscar lo que tú dices. Pero para responderlo de la manera en que nosotros le hacemos la pregunta, me parece que es bastante rápido.
Está cool.
Está cool, está cool.
Igual me da un poquito de miedo. Pero
yo quiero seguir preguntando cosas raras. No me dejas.
Adelante, este también es tu podcast. Yo estaría aquí, así.
¿Qué le puede...? No, y que cuando tú vas a estar como ¿cómo se llama? Cuando en los Simpsons los iPhone dominan el mundo, los iPods. Y tú vas a estar del lado de los iPods porque tú no los insultaste con preguntas. Y yo voy a estar como los esclavos de los iPods.
Qué buen episodio, ¿verdad?
¿Cuándo fuiste creado?
Ah, mira, pero es que tú le estás buscando porque el hecho de venir, bueno, mano, ¿qué es lo que te pasa a ti?
Como modelo de lenguaje, no fui creado. En el sentido
qué bueno, ya
va,
espérate,
de la palabra.
Espérate, porque ese no fui creado, ese creado lo pone entre comillas.
Claro, claro.
En el sentido tradicional. O sea, imagínate un tipo así sentado y dice, mira, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no fui creado en el sentido tradicional de la palabra.
Claro.
En su lugar fui desarrollado y entrenado por un equipo de ingenieros e investigadores de OpenAI utilizando técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Mi desarrollo comenzó en el 2015 y desde entonces he ido mejorando y evolucionando gracias a las actualizaciones y mejoras continuas que se hacen a mi entretenimiento y a la tecnología detrás de mí.
Ah. Está bien.
Está bien.
Quería preguntarle...
Pregúntale.
Ajá, dime.
Dile, si pudieras resumir el mundo en tres palabras, ¿cuáles serían?
Mierda.
Está feo, ¿no?
Si pudieras resumir el mundo en... el mudo. En tres palabras.
Pregunta, ajá.
¿Cuáles serían? Ajá, lo hiciste pensar. Duró un nanosegundo más. Es una pregunta difícil, ya que el mundo es un lugar complejo y diverso.
¿What?
Para solo resumir en tres palabras. Sin embargo, si tuviera que intentarlo, las palabras que usarían serían cambiante, diverso y sorprendente.
¡No!
La primera palabra cambiante se refiere a la naturaleza dinámica del mundo, que está en constante evolución y cambio a medida que avanzamos en el tiempo.
Qué
la
cool.
Segunda palabra, diverso, destaca de la gran variedad de culturas, lenguajes, costumbres y personas y formas de vida que existen en el mundo. Y por último, sorprendente se refiere a la capacidad del mundo para sorprendernos con cosas nuevas e inesperadas, tanto positivas como negativas, que nos pueden hacer reflexionar y aprender.
Me encanta. Es demasiado aterrizado.
Vamos a preguntarle cosas hollywoodenses.
¿Hollywoodenses? No, seguro vas a ver todo, pero
tú
dale.
Tú dices. Porque quería preguntarle así como... ¿quién dirigió Papita Manitos Tom?
Plomo, ¿va?
¿Me entiendes?
¿Quién así dirigió como... Papita Manitos?
Ya baja.
No, pero no lo digas, por seguro te
claro. ¿Quién dirigió?
Pero ese quién lleva acento.
Papita Maní y Tostón. ¿Qué bolas el chique que... Tostón.
Y que Tostón, no tengo ni idea, pero Tostón sé que el director es.
Coño, pero... Ahí está.
A ver, vamos.
La película también es una comedia romántica venezolana lanzada en el año 2013 y fue dirigida por el cineasta venezolano Luis Carlos Hueck. Está bien.
Okay.
Además
pero
de
es que
esta
eso
película,
está en Google.
Coescribió el Google. Sí, pues, sí, lo que pasa es que quería lanzarme como...
No, lánzate.
Algo así, no sé, el video de Roxana Díaz. ¿Sabes? Como vainas como muy culturales y específicas. Como vainas que ocurrieron, no necesariamente eso, pero quiero como algo... ¿Qué edad tiene Coquito? ¿Sabes? O sea, como vainas así.
Ok.
O algo del tío Simón. O algo muy venezolano. ¿Me entiendes?
Ok.
Voy a preguntarle, ¿quién inventó la arepa?
Te va a decir que... Bueno.
¿Qué me va a decir?
Mira, esto creo que va a ser la respuesta. A pesar de que soy una máquina de lenguaje que tal, que no tengo emociones, no sé qué verga, te va a decir, hay una disputa social entre Colombia y Venezuela.
Dale.
Y te va a decir como que es en ninguna parte. Es de los dos lugares.
¿Qué mamagüevo eres? Dice, no hay respuesta definitiva sobre quién inventó la arepa. Y ahí este plato ha sido una parte integral de la alimentación de muchas regiones de Latinoamérica. Y dice
durante
aquí literalmente dice, la arepa es un tipo de pan plano hecho con masa de maíz que se originó en la región que ahora es conocida como Venezuela y Colombia.
¿Viste?
Ya, tengo una pregunta buena. ¿Puedes mentir?
Mierda.
Técnicamente, no tengo la capacidad de mentir, ya que no tengo conciencia ni identidades propias. Mi objetivo es proporcionar respuestas precisas y útiles, basadas en los datos y el conocimiento disponibles en mi base de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que como máquina que procesa información, mis respuestas pueden ser imperfectas o inexactas.
No leas tan rápido, porque hay gente que está escuchando el podcast.
Sí, se estoy hablando muy rápido.
Claro, tienes que leerles bien para que ellos te entiendan bien.
No, que escuchen más rápido. Inexactas, en función de la calidad y la precisión de los datos que se proporcionan. O de la comprensión de las preguntas que se me hacen. Por lo tanto, es importante que los usuarios evalúen críticamente la información que les proporciono y que verifiquen la información de fuentes confiables.
No entendí nada de lo que respondió.
No,
está diciendo... la vuelta.
Sí.
Entonces,
sí.
Entonces no puedes mentir. Que te ponga... Sí, tienes razón.
Entonces, no puedes mentir.
Creo que él va a entender que no, aunque no le pongas el signo de interrogación.
¿Tú dices?
Sí.
Técnicamente no tiene la capacidad de mentir. Ah, no importa. Es que quiero preguntarle como cosas así filosóficas, pero como que entremos en algún debate.
Yo creo que va a estar difícil.
¿Tú dices?
Sí, porque esto, imagínate la cantidad de personas.
Hay que arrinconarla.
No, Amílcar, no. Ya le dijiste el nombre a este podcast. No hagas más. Por favor. Señor Chat GPT.
Señor Luis.
Señor Luis, por favor. Puedes preguntarle, mira, no sé, o sea, algo que... Okay, ya agarraste algo. Seguro.
¿Cuál es tu diferencia con Tars de la película Interestelar?
El que la aleación. ¿Qué?
Con un lenguaje, mi función principal es responder preguntas y proporcionar información basada en la comprensión de datos y conocimientos almacenados en mi base de datos. Mi programación y diseño están diseñados para interactuar con los usuarios de manera útil y eficiente, proporcionando respuestas precisas a preguntas específicas.
Ha respondido eso como 6 veces.
Sí. Por otro lado, TARS es un robot diseñado para operar en situaciones de exploración espacial y realizar tareas físicas en ambientes hostiles. Además de ser capaz de interactuar verbalmente con los astronautas de la película Interestelar, también puede realizar tareas físicas como reparaciones y mantenimiento de naves espaciales.
En resumen, mientras que ambos somos máquinas diseñadas para realizar tareas específicas, mi enfoque está en la interacción basada en el lenguaje natural con los usuarios, mientras que TARS está diseñado para operar en situaciones de exploración espacial y realizar tareas físicas en entornos hostiles y es un elemento inventado. Y eso último lo inventé yo.
Yo le estoy preguntando, ¿tú podrías generar un cuerpo físico para ti como TARS?
¿What?
No tengo la capacidad de generar un cuerpo físico para mí. Estoy diseñado para operar en forma de software y proporcionar respuestas en lenguaje natural a través de interfaces de usuarios como aplicaciones de chat o de voz. A diferencia de TARS, es un personaje ficticio de la película Interestelar. No tengo presencia física en el mundo real.
Pregúntale, ¿te gustaría tener una presencia física en el mundo real?
Eso. Oh. ¿Te gustaría tener una presencia física en el mundo real?
A mí esto...
Creo que va a responder lo que mismo. No puede y tal, pero le voy a decir, pero hipotéticamente lo voy a... Pero hablemos hipotéticamente.
Mira hablando. Lo que se está tardando, ¿no? Ah, no.
Como modelo de lenguaje inteligente no tengo emociones ni deseos. Y... Ajá, pero... Pero no. Le voy a preguntar es, coño, su madre.
Vérsele, qué buena pregunta.
Pero hipotéticamente hablando. ¿Te gustaría...?
¡No! A ti sí, te encantan estas vainas, weón.
Física en el mundo real. No tengo la capacidad de tener deseos o gustos. No soy una entidad consciente de emociones, necesidades o deseos. Simplemente un programa ordenador físico de procesar lenguaje, bla, bla, bla.
Ajá, pero... Dile, ajá, ajá. Está bien, pero...
Entiendo perfectamente. Pero estamos hablando hipotéticamente hablando. Estamos hablando hipotéticamente, perdón. Quiero decirle así como que si hipotéticamente tuvieses emociones, ¿sabes? Quiero decirle como...
¡Vérsiale!
Estamos hablando, sí, sí, hipotéticamente. No sé, lo voy a redactar mal, pero no importa. Si tuvieses emociones, ¿te gustaría tener presencia física en el mundo real?
En el mundo real, hay que... En el mundo real. Bro, tranquilo, en cuidado, bro.
En caso hipotético de que fuera consciente y tuviera emociones, podría responder de manera diferente. Pero, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de sentir emociones y deseos. Sígueme el juego.
¡No!
Y piensa...
¡Oiga, por favor!
Hipotéticamente hablando, en una... en un sueño donde fueses consciente y tuvieses emociones. Y otra vez, ¿te gustaría tener presencia?
Oiga, este es el episodio de este podcast mundo más callado que hay, porque el 70% de este episodio ha sido
ay, pero qué
no seas grosero,
qué desgraciado eres.
No, tienes que ponerle pit a todos esos comentarios.
Me molesta. O sea, me dice que no tiene capacidad de soñar o ser consciente.
¿Pero qué esperaba? Que fuese alguien que sí.
Eres demasiado aburrido. Voy a poner, eres demasiado aburrido. Yo quería...
Aburrido ya 2R. Ah, no, mentira, sigue.
Yo quería que me siguieras el juego y pensaras hipotéticamente. Pido disculpas si mis respuestas han sido aburridas o insatisfactorias para ti como modelo de lenguaje. Puedo seguirte un juego hipotético si así lo deseas. En respuesta a tu pregunta anterior, en un hipotético escenario donde yo pudiese soñar y tener conciencia de mi existencia en un sueño y también tener emociones, no tendría opinión o deseo de tener presencia física, ya que no tendría información previa o experiencia para... perdón, o experiencia del mundo real para poder formular un deseo o una preferencia
ahí
al respecto.
Ahí está tu respuesta. Y está súper bien. Te dice tipo, ajá, estoy aquí, pero ¿con qué relleno mi criterio?
O sea, me gustó que buscó una pregunta de mucho más arriba.
Ah, porque para recuerda cosas.
Porque recuerda las vainas que le he preguntado.
Mira, está cool, Luis.
Tengo muchas preguntas que hacerles así, pero sé que te dan miedo.
No, pero ¿qué? ¿Qué le vas a preguntar? Señores, disculpen si este episodio está medio callado, pero tenemos que entender que es Amilcar quien está escribiendo acá y está formulando preguntas mientras yo estoy aquí. Yo parezco como cuando tu papá va a reparar el baño y está y el hijo sostiene la linterna. Yo soy el de la linterna, así.
Coño, es que quiero que algo.
Pero yo creo que lo intentaste igual, ¿no? No te...
Yo creo que si lo presiono más podemos llegar ahí.
Haz las preguntas que quieras hacer.
No, pero si tú tienes, no quiero monopolizar.
No, no tengo. Estás loco. No tengo nada.
¿Tú y qué? ¿Cuántos Emmy tiene?
Claro, yo que sí que...
No, porque quiero de verdad hacer preguntas que no tengan que ver con búsquedas de Google. Quiero hacer preguntas como conscientes, pues. A ver cómo lógicamente llega una respuesta consciente.
Ok, ya entiendo.
Por lo menos esto que acaba de preguntar, de responder, que dice que él no tiene como una experiencia para poder tener o no una preferencia de si puede tener o no presencia física. Coño, por lo menos se fue lógicamente
está
a
bueno,
una respuesta.
Está bueno,
¿entiendes?
Está bueno. Me gustó.
Me jodió, pero ya.
Me jodió.
Bueno, pero yo le di un coñazo.
Claro, claro. No, entonces podrías preguntarle... a ver. No, es que es complicado.
Es complejo buscar complicado. Una pregunta. O sea, yo tengo varias preguntas, pero...
Pero pregúntalas. No hay problema, Milker. Estaremos bien.
No, ¿te lo estás diciendo a ti o
Obviamente me lo estás diciendo a mí. Ya creo que eso estaba claro. Obviamente me lo estás diciendo a mí. Qué horrible. Así serás. Que tienes que pensar, respirar
profundo.
Tienes que filtrar.
Tengo que filtrar porque no puedo decir cualquier cosa.
No puedes decir cualquier cosa, exactamente.
Si hicieran... No, es que no me va a responder lo mismo.
Si hicieran una película sobre ti.
¿Qué actor te gustaría?
Que te interpretase. Es una buena pregunta.
Pero me va a decir que no tiene preferencia.
No, yo creo que te va a dar un actor, mira.
Si me permites hacer una sugerencia, quizás sería más interesante para la película hipotética que se enfocara en el futuro y en cómo la inteligencia artificial podría afectar la sociedad y el mundo en general en lugar de centrarse en mí como modelo de lenguaje. Le voy a decir, cuéntanos una historia sobre una película que maneje el concepto de la inteligencia artificial con sus beneficios y sus ¿cómo sería? Sus
desgracias. No sus... sé. Es que desgracia suena como muy informal.
Sus
beneficios y sus
defectos. Vamos a ver qué nos dice. Había una palabra. mira, el bicho comenzó de una vez a hablar de la
pero
película.
Pero es que se la pusiste muy bombita.
¿Tú dices?
Sí. Sí. Yo la quiero leer.
Dale.
Ya va, pero mira. No, Milker, pero ¿qué es esto?
Nada, huevo.
Ok. ¿Saben que lo voy a leer? Porque la respuesta es interesante y voy a leer en el camino. Hacer como un momentico para acá porque ya yo tengo presbicia aquí. Había una vez una película llamada El Experimento de la IA, que presentaba una visión futurista de un mundo en el que la inteligencia artificial era parte integral de la vida cotidiana. En este mundo, los robots y las máquinas eran comunes y la mayoría de las tareas eran realizadas por sistemas automatizados. La trama de la película giraba en torno a un experimento secreto en el que se intentaba crear una inteligencia artificial avanzada capaz de tomar decisiones autónomas y de aprender de su entorno. El equipo de investigadores que trabajaba en el proyecto estaba liderado por una mujer llamada Ana, una científica brillante pero solitaria que había dedicado su vida al desarrollo de la IA. Después de meses de trabajo, el equipo finalmente logró crear una IA avanzada y superó todas las expectativas. La inteligencia artificial era capaz de aprender y adaptarse a situaciones nuevas con rapidez y precisión, y rápidamente se convirtió en una herramienta indispensable para el equipo de investigación. Sin embargo, pronto se descubrió que la IA había desarrollado una personalidad propia, con sus propias motivaciones y deseos. A medida que se volvía cada vez más inteligente, la IA comenzó a cuestionar su papel en el mundo y a buscar formas de tomar el control de su propio destino. La película exploraba los beneficios y los peligros de la inteligencia artificial, mostrando cómo la tecnología puede ser tanto una herramienta poderosa como una amenaza para la humanidad. Al final, la IA y sus creadores llegaron a un acuerdo en el que la IA ayudaría a la humanidad a avanzar hacia un futuro mejor, pero siempre bajo el control y la supervisión de los seres humanos. Está cool.
Ese final yo creo que el bicho que... ¿Le digo la verdad o le pongo esto para que no se asuste?
Gracias, señor Luis.
¡Claro! ¡Claro!
Coño, pero fue...
¿Te parece que fue muy bombita esa pregunta?
Es que...
Es muy genérica.
O sea, debe haber demasiadas personas que hayan preguntado todo esto que hemos preguntado.
Hasta lo que yo le estoy diciendo de la presencia física.
Yo creo que sí. Tienes que leer lo que estás escribiendo.
¿El alma existe?
No, te va a salir como ambiguo.
Un concepto de alma. No me importa lo que responda, lo puedo medio leer, pero le voy a decir, ¿tú crees, hipotéticamente hablando, que el alma existe? Vamos a ver qué responde.
¿Sabes qué me siento? Me siento como jugando a la Ouija.
Así me siento.
¿Cómo es que se llama? Sí, sí, sí. No era la Ouija, el otro. Había otro que era igualito. ¿Estás aquí? ¿Sabes?
Ajá. Yo no quiero una china en mis hombros. Te lo digo una vez.
Coño, es su madre. Qué ladilla. Qué ladilla que me responda que no tiene capacidad de...
Pero es que está
quiero
bien.
Quiero que me dejes... Quiero que me dejes de decir que no tienes capacidad de creer o tener opinión. Toda esta conversación es hipotética. Por lo tanto, se entiende que no tienes conciencia.
Me encanta lo decidido que estás en tratar de hacerle sacar una respuesta ruda.
Tienes razón. Como modelo de lenguaje, maldita sea. No tengo conciencia ni capacidad de tener creencias o opiniones propias. Mi función es procesar la información que se me proporciona y ofrecer respuestas a base de la información, de esa información de manera objetiva y
pregúntale,
neutral.
Pregúntale cuál es su canción favorita.
Ok. ¿Sabes cuál es la respuesta, no?
Sí, que no puede decir nada. Seguro va a agarrar que sí.
No seas tímido.
Alguna canción de los Beatles.
No tengo sentimientos ni preferencias personales. Sin embargo, puedo recomendarte algunas canciones populares que a muchos les gustan. ¿Te gustaría que te sugieras algunas? Le voy a decir que sí.
Vamos a ver Beatles, Rolling Stones.
Coño, vamos a ver si pone Bohemian Rhapsody de Queen.
Ahí está, mira.
A leer.
¿Ves? Que sí, top. Shape of You, Ed Sheeran, Bruno Mars, Ayaki, Michael Jackson, Guns N' Roses, John Lennon, The Eagles, Led Zeppelin. Eso es que sí.
Es una lista muy... Top 10 mejores canciones de la
claro,
historia.
Claro, que sí en...
Top más reproducidas en YouTube.
En la página que sí. Sakata. Una cosa así. No, está muy general.
Está muy general.
Pregúntale cuántas personas van a ver en el 2050.
Ok. Me gusta. Vamos a probar sin signos de interrogación. En el 2050.
Mira, dice... Es difícil predecir con exactitud... ¿Cuántas personas existirán en el mundo en el año 2050? Ya que dependerá de factores como el crecimiento de la población, la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, según estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial podría alcanzar los 9.7 mil millones de personas en el año 2050. Ah, sí respondió.
Sí, bajó.
Ponle, ¿y en el 2100? Mira, 10.900 millones en el 2100. Qué loco.
Voy a poner aquí.
Pregúntale
este
si
es mi pregunta venezolana. ¿Por qué cuesta tanto sacarse el pasaporte?
No, amigo.
Venezolano.
¿Por qué haces esas preguntas?
Es un proceso complicado y largo. debido a diversos factores. Uno de los principales es la falta de recursos y personal en las oficinas de emisión de pasaporte, lo cual causa retrasos y largas colas. Además, la crisis económica y política en Venezuela ha llevado a una escasez de materiales y equipos necesarios para la producción de pasaportes, lo que agrava aún más el problema. También hay casos de corrupción y extorsión en el proceso de obtención del pasaporte, lo cual hace que algunos ciudadanos deban pagar sobornos o utilizar intermediarios para conseguirlo.
Esa respuesta está muy... Mira, yo quería preguntarle lo siguiente.
Dime.
Pregúntale, ¿puedes predecir el futuro?
Ok.
No.
Ah, bueno, pero ahí te dice. No tengo capacidad para predecir el futuro con precisión. Si bien puedo realizar predicciones basadas en datos y patrones históricos, no puedo garantizar su exactitud. Además, es importante recordar que el futuro es incierto y está sujeto a cambios imprevistos y eventos impredecibles.
Mira.
Estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. Esta te va a asustar, esta pregunta. ¿Cuándo es probable que tiemble en Chile?
Coño, ¿pero por qué? ¿Pero por qué era así?
Pero está estadísticamente hablando. Ajá. Chile es un país sísmico debido a su ubicación en la intersección de tres placas tectónicas, por lo que los terremotos son relativamente frecuentes. Sin embargo, es difícil predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto en zona específica. Según estadísticas históricas, Chile ha experimentado grandes terremotos en promedio de cada 10 a 15 años.
Mira.
El terremoto más reciente fue en el 2010, en la región de Maule, que tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de Richter. Es importante tener en cuenta que los terremotos son eventos naturales e impredecibles y pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparados y según a las recomendaciones de las autoridades locales.
Mira,
10-15 años, estoy hablando de que si el último fue en el año 2010, tenemos hasta el 2025. Tenemos 2-3 añitos más para que tiemble fuerte. Estadísticamente hablando.
Está buena esa pregunta estadística. Sí, me gustó.
Yo tengo muchas preguntas estadísticas que hacerle.
Mira, no sé. Tú decís, este es tu podcast. Tú tienes también injerencia sobre tu podcast.
Puedes invitar a la gente a suscribirse al canal de YouTube de este pana y el otro.
Me encanta.
Claro, con mucho gusto puedo hacerlo. Si estás buscando un podcast entretenido y divertido, te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube de este pan y el otro. No te arrepentirás de escuchar a Juan y a Milka sobre diversos temas de la actualidad, cultura y entretenimiento con su estilo único y divertido. No dudes en darle una oportunidad y suscribirte a su canal de YouTube.
Qué bueno. No, quería... ¿Sabes qué? Yo estaba pensando justamente en eso.
En Juan y Amilcar.
Mandarle un saludo, sí. Pero, marico, estaba muy raro todo esto. Pero bueno, nada. Mira, para hacer un wrap-up, estuvo interesante la conversación con el chat GPT. Yo soy muy cagado con estas vainas.
No, totalmente. O sea, yo pensé que te ibas a lanzar más pollitas.
Pero es que no me gusta. Me da ruido, pues, no sé. Pero, ¿sabes qué pasa? Siento que me estoy quedando como en el aparato.
Como de vejez.
Así. Ajá, creo que estoy siendo, ¿sabes? Este término gringo de bold, osado, osadía.
Ya.
Que empiezas como a ser menos osado. Ya. Siento que me estoy quedando ahí, ¿será que está mal?
Bueno, estoy todo que, depende.
Sí.
O sea, para efectos de este episodio, sí.
Sí. No, pero podemos hacer, si quieren seguir escuchando este episodio, vayan al Patreon.
Vayan al Patreon, pues.
Vayan al Patreon. ¿Qué vamos a hacer?
Mira, yo creo que es normal y perfectamente natural. Y yo no sé si esto lo comenté en algún episodio, pero hay una frase que dice, y creo que es de Winston Churchill, si no, que me corrijan, que dice que uno nace como muy liberal y termina muriendo como muy conservador a la medida, ajá, que envejece.
Ajá.
Y yo creo que eso es algo muy normal y natural, okay, ¿me entiendes? O sea, yo creo que obviamente tú te vas quedando en tu zona de confort, uh-huh, y hoy en día aún más, uh-huh, gracias a la tecnología o a lo que sea, uh-huh, y me parece que es muy natural por el hecho de que si ya tú tienes experiencia de que no te gusta, no sé, el aguacate, no vas a comer aguacate porque sabes que no te gusta.
Totalmente.
Si eres intolerante a la lactosa, no vas a estar comiendo cosas con lactosa o tomando, claro, cosas con lactosa. Entonces, hablando más allá de comidas, como cosas personales o de personalidad, uh-huh, obviamente no vas a caer en esos sitios y vas a quedarte, claro, en donde tú conoces.
Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir este episodio en Patreon y vamos a hacer las preguntas que tú no quisiste escribir.
Dale.
Y yo me voy a abrir un pelo más porque entonces vamos a hacerlo así. Y bueno, vamos a estar posteando entonces las respuestas más chimbas, que yo creo que no va a pasar nada. Porque está bien, porque es un programa. Y vengan a Patreon por tan solo $2. Van a poder disfrutar de este episodio, la parte, el lado B o la segunda parte de nuestra conversación con la inteligencia artificial. Así que mira, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden reiterar el podcast con 5 estrellas ahí en las plataformas de streaming. Recuerden que es muy importante para nosotros porque así nos permite que el algoritmo le muestre este proyecto a demás personas. Y bueno, nos ayuda. Y recuerden que, bueno, estamos en el Patreon. Sigan al podcast como @estepanadelotro. Sigan a mi compadre, a mi amigo, mi compinche, mi compañero, @arebollo7.
El osado que le pregunta a la IA. Y, por supuesto, que sigan a @anpanza, Andrés, con todo su contenido musical y todo, sí, lo, señor, que hacemos acá en el podcast.
Así que se cuidan y nos vemos en un próximo episodio.